En Onda Vasca, El Primer Café.
Ocho y 35 minutos de la mañana, nos tomamos el primer café en Onda Vasca con la presidenta de Luiskai, Burubatzar del PNV, Itxaso Atutxa. Señora Atutxa, egunon, muy buenos días. Por aclarar una publicación que conocimos ayer, señora Atutxa, referente al caso de Miguel. A ver, ¿la Fundación ASI pudo despedir a de Miguel con la primera condena por corrupción? ¿Esto cómo va?
Yo no voy a meterme en lo que cada institución tiene que hacer con al respecto, porque es verdad que hay informes de un lado y de otro, y hay informes que después hay que validar también con expertos en derecho laboral, porque cada determinación que se o cada decisión que se toma tiene también después otro tipo de consecuencias más allá en cuanto a los derechos del propio trabajador una vez de que se hayan podido tomar este tipo de decisiones. Creo que lo que sí estamos es, primero, ante diferentes casos de los diferentes inculpados y ya además con sentencia firme, las situaciones laborales son diferentes y por lo tanto cada institución tiene que tener en cuenta cuál es la situación contractual laboral que tiene con cada uno de ellos. Algunos son funcionarios, nos pasa por ejemplo en la Diputación Foral de Vizcaya, en fin, cada caso tiene que ser diferente. Creo que ninguna institución vasca va a dejar de hacer lo que tiene que hacer a ese respecto, pero también hay luego momentos procesales que hay que seguir y uno de ellos suele ser también que la sentencia llegue del Tribunal Supremo a las audiencias provinciales correspondientes para que se puedan ejecutar después, acorde a la ley y acorde a la legislación que después a cada una de las instituciones le va a competir con respecto a cuál es la relación laboral que tiene con cada uno de estos procesados y ya condenados.
Por lo tanto, ¿se hizo lo correcto?
Yo estoy segura
con Alfredo de Miguel.
Estoy segura de que sí.
¿Hace falta un hospital en Durango, señora Atutxa?
Bueno, pues esta es otra de, iba a decir que de Bildu, pero expresamente de la alcaldesa de Durango. Mire, curiosamente, estos días estamos recordando, y no porque nos haya apetecido al Partido Nacionalista Vasco, sino porque es una contradicción absoluta entre EH Bildu, entre su alcaldesa y su parlamentaria, experta en estos temas, Elena Óbera, además en el Parlamento, en el que nos explicaba con todo lujo de detalles en el Parlamento por qué HB defendía que no hacía falta un hospital en Durango. Curiosamente, cuando la alcaldesa de Durango lo que no quiere hablar es del PERI, saca otra vez a colación el tema del hospital, que su propio partido no ve necesario y justificó, con muchísimos datos además, en el Parlamento Vasco, hablándonos de a qué distancia estaban el resto de los hospitales, desde Usansolo, Basurto y Cruces, pero incluso, yo añadiría, que Eibar y Mendaro también, ¿no? Como ayer nos recordaba además la propia consejera. El día 4 de mayo, nuestro grupo municipal en Durango, encabezado por Mireia Alcoiribe, que es nuestra portavoz y además es la presidenta de la Mancomunidad, conoce muy al detalle lo que sucede allí y cuáles son las necesidades, presenta un plan para que se pueda llevar luego y se pueda discutir con el resto de los partidos en pleno sobre el PERI. El PERI famoso, que además ha sido una especie de arma arrojadiza del actual gobierno en Durango por su acuerdo con el señor Arriola, en el que es verdad que nosotros creemos que el pueblo sale perdiendo porque hay una pérdida patrimonial importante para Durango. Pero además, en ese acuerdo al que llega esta alcaldesa de Bildu en Durango, lo que se pierde también es algo muy importante que estaba en el PERI anterior, que nosotros defendemos, bueno, pues esa bajada de número de pisos en las viviendas, etcétera, etcétera, pero había algo muy importante que sí nos gustaba, que era un espacio dotacional donde nosotros, ese día 4 de mayo, además, hacemos una propuesta concreta, un centro de alta resolución, como el que hay en Guernica, por ejemplo. De cara a que, además, como ya va a pasar en Guernica, gracias a la colaboración del Departamento de Salud y la Diputación de Vizcaya, en la tercera planta de Guernica va a ir, además, un nivel sociosanitario en el que Acción Social de la Diputación y Osakidetza trabajarán conjuntamente. Eso nos parecía un plan fantástico para Durango, que además, es verdad, y se lo hemos pedido así a la propia consejera, necesita también la remodelación de uno de sus ambulatorios y a lo mejor, bueno, ese podría ser un espacio perfecto para unirlos y en el centro de Durango poner ese servicio para toda la comarca. Eso es lo que necesita Durango. Por cierto, eso es lo que parece que también Bildu en el Parlamento creía que necesitaba Durango, pero no su alcaldesa, que no solo no quiso tramitar esto en el Pleno, con ayuda además de toda la oposición, sino que además empezó a hablar de un proyecto sanitario así en general, que como hemos visto ahora, lo único que lleva es a buscar una confrontación con un departamento del Gobierno vasco que ella cree que le puede dar rédito electoral. pues bueno, me parece de una cicatería absoluta. Y creo que la alcaldesa ya tiene bastantes cuestiones de las que preocuparse en su municipio, muchas cosas que gestionar, que además la gente está saliendo a la calle a protestar, como para preocuparse de algo que ni es necesario en Durango, ni va a mejorar la sostenibilidad sanitaria de esa zona. Pero que nos explique por qué su propio partido defiende una cosa en el Parlamento, ella defiende otra en el pueblo y ha sido incapaz de poder tramitar esto en el propio pleno en el que se podía haber hablado. Lo que no quiere hablar es del PERI, de aquello que iba a ser un parque, que iba a ser casi Hyde Park, y en realidad ha terminado acercándose mucho a lo que nosotros proponíamos de viviendas, parques y, bueno, un impulso también para algunas otras zonas dotacionales, entre otras como la que estamos proponiendo del Centro de Alta Resolución. Y ella lo que ha llegado es a un acuerdo en el que ha vendido parte del patrimonio de Durango al propio gobierno vasco.
Bueno, lo estamos viendo continuamente en los en esta nueva actividad parlamentaria de 2023. Asunto prácticamente troncal en los plenos es directamente Osakidetza, señora Atutxa. ¿Va a ser el caballo de batalla quizá de la oposición de aquí a las elecciones?
Pues siempre y cuando sea porque están dispuestos o dispuestas a colaborar. Esto es un ejemplo claro de colaboración interinstitucional para que entre todos y todas podamos ir solucionando aquellas cosas que, por cierto, no son solo un problema de Osakidetza o de la sanidad pública vasca, sino estamos viendo que en todos los ámbitos en este momento, estatales y europeos incluso, y sobre todo en lo que se refiere a atención primaria. Ayer volvió EH Bildu, y permítame la expresión, a hacer casi el ridículo en el Parlamento Vasco cuando volvió a empezar a hablarnos del tema del MIR. Esas cosas hay que defenderlas donde hay que defenderlas y sobre todo con los criterios que hay que hacerlo. Lo utilizó ya en la negociación de los presupuestos vascos con aquellas 200 famosas plazas que parecía que le había arrancado al gobierno español. Yo les invitaría también a que escuchen a nuestra senadora Nerea Edo hablando de este tema muy seriamente y muy en profundidad esta misma semana en el Pleno del Senado. Son cuestiones muy serias de las que además en algún aspecto no tenemos competencia y de las que, por cierto, le oigo hablar muy seriamente también y con muchos datos a la propia consejera una y otra vez cuando habla de que no hay plazas suficientes, pero tampoco hay formación suficiente en especialidades que son necesarias. Y después habrá que evaluar cómo incentivamos que los estudiantes y las estudiantes de medicina quieran también ocupar esas otras plazas, que habrá que mejorar pues en reconocimiento, posiblemente en sueldos y en condiciones laborales para que se sigan siendo atractivas porque necesarias son y no tenemos estudiantes que después obtienen por esas plazas.
Bueno, aumentan las sanciones económicas a quienes lleven cuchillos, navajas y otros objetos potencialmente peligrosos cuando salgan de fiesta. Aquí hay gente, bueno, afortunadamente poca, señora Atutxa, pero hay gente que lo lleva, como si fuera, no sé, llevar la cartera o el móvil. ¿Es necesario esto, sanciones económicas? Ahí es donde duele, ahí se puede atajar de alguna manera este problema que tenemos.
Imagino que no solamente es una cuestión y creo que ahí también ha sido importante ver que hay una vez más una buena relación interinstitucional de todas las policías para actuar en conjunto y no solo policía porque además este es un tema cultural que afecta también a las empresas de ocio, no porque las queramos poner en el foco ni sean las responsables sino porque son ámbitos concretos y horarios concretos en los que sucede. Lo decía usted, además no son muchos casos, pero es verdad que violentan luego la tranquilidad y la vida de nuestros pueblos y ciudades. Lo que se legisla y lo que está legislado parece que da hasta donde da. Los jueces están reconociendo incluso que la lentitud de la aplicación de la justicia lleva también a que bueno, se demoren algunas cuestiones y vuelvan a delinquir. En fin, yo creo que tendrá que estar entre las dos cosas, lo punitivo legal y también este tipo de sanciones que por lo menos a algunos y a ciertas edades les hagan pensárselo dos veces en cuanto a que las formas de diversión no pueden ser estas. Y desde luego, quien sale con un arma blanca de su casa no sale para defenderse de alguien, sino buscando alguna otra situación. Y creo que eso sí que hay que pararlo.
El PNV da su apoyo a la tramitación del solo sí es sí para abrir el debate. Estamos asistiendo todos atónitos a las posiciones encontradísimas entre los socios de gobierno en España. Está parado el debate ahora mismo.
Creo que fue ayer, la propia ministra de Igualdad dijo que no había en este momento conversaciones dentro del gobierno ni negociación. Esto ya espanta a cualquiera, evidentemente. Por lo tanto, creo que es importante que se abra este proceso también en ámbito parlamentario. Nosotros hemos apoyado esta ley desde el principio, pero visto lo que ha sucedido, también es verdad que hay que atajarlo. Y para atajarlo, nosotros estamos hablando de una disposición adicional que de alguna forma pueda acotar la discrecionalidad con la que luego los jueces, que es verdad que pueden interpretar, actúen, porque también estamos viendo que con la misma modificación legal hay jueces que actúan de una manera y otros de otra. Caer otra vez en esta discusión, que me parece absurda y peligrosa en un tema tan importante, sobre si todos los jueces son fachas, si todos los jueces son machistas. Yo he visto declaraciones muy contundentes de jueces y juezas para la democracia, por ejemplo, que no creo que estén en ese ámbito precisamente, ¿no? Hay que ir a intentar que, por lo menos a través de una disposición adicional transitoria, que es lo que ahora está pidiendo también nuestro grupo, eso se pueda acotar. Y luego también estoy oyendo ahora, que parece que la discusión se ha abierto a todo, que no es tan importante el salvaguardar o no. Ustedes han tenido discusiones y coloquios en torno a esto. El tema del consentimiento yo creo que sigue siendo fundamental. Creo que lo que está proponiendo el Partido Socialista salvaguarda también este punto. Y creo que volver a discutir, como oigo algunos sobre y algunas, sobre si tenemos que olvidarnos de la diferenciación entre delito y abuso, o sea, entre agresión y abuso, creo que es bueno, una discusión que ya se superó y que desde luego nosotros no vamos a defender. Por eso nos parece que primero el planteamiento del Partido Socialista en ese sentido es valiente, porque hay que atajarlo. No va a solucionar los más de 500 casos que ya se están dando y que posiblemente vayan a tener revisión, las tengan y en algunos las penas vayan a reducirse. Veremos más casos de ese tipo, porque hasta que entrara en vigor la siguiente, pues estaría en vigor y por lo tanto tendrían los jueces y juezas que atenerse a ella, pero creo que hay que atajarlo. Y no podemos obviar que sí hay una situación social concreta y una alarma que se ha generado. Y esto es importante. Recordemos también que hubo una alarma social que nos llevó a que esta ley se pudiera ir tramitando. Salimos a la calle y lo pedimos. Por eso, como Partido Nacionalista Vasco, defendimos esta ley porque nos parece importante. Que, por cierto, lo hemos dicho por activa y por pasiva, la parte punitiva de esta ley es solo una parte de la ley. Esta ley tiene muchas otras cosas interesantísimas y muy favorables a que esa protección sobre la violencia contra las mujeres se pueda dar desde muchísimos ámbitos, porque esto sí que es muy interrelacionado desde diferentes ámbitos. Por lo tanto, sí, vamos a defender que se pueda tramitar y por ahora, desde luego, nos parece muy interesante el que se haga cuanto antes.
Bueno, Pedro Sánchez tampoco abordará limitar la inviolabilidad del rey. Esto se une, pues, bueno, por unir varios asuntos, el cierre en falso de lo del CNI, los secretos oficiales ni se toca. Da la sensación que en Moncloa, señora Atutxa, en Madrid, esté quien esté, hay ciertos asuntos que no van a cambiar.
Pero en este caso, además, yo diría que, con todo el respeto al gobierno español, después de una mentira, porque cuando nos dicen ante un planteamiento del Partido Nacionalista Vasco, que lleva años con esto, además, son varias legislaturas, que la forma de tramitación era lo que paraba que ellos nos apoyaran, y decían, no, lo haremos nosotros desde el gobierno con una propuesta propia. Llega el momento y no lo hacen. Por lo tanto, son ellos quienes están desdiciendo, porque el compromiso nos lo hicieron público, lo hicieron público, lo hicieron en sede parlamentaria en el Congreso, y en cambio son ellos los que se están desdiciendo. Me da igual quienes estén, porque nos están demostrando que tampoco el Partido Socialista es suficientemente valiente como para afrontar esto, que es parte necesaria para terminar también con modelos de relación con algunos asuntos absolutamente franquistas. No estoy diciendo que ellos lo sean, ni de lejos, pero sí creo que tienen en sus manos una vez más la posibilidad de modificarlo. Y no lo están haciendo ni con el CNI ni con en relación a los asuntos privados y a los asuntos secretos, ¿no? Creo que el Partido Socialista debería dar un paso adelante en esto. Todo el mundo espera que el Partido Socialista lo haga.
Con la ley Mordaza, con la llamada ley Mordaza, ¿ahí se ha habido cambio, ahí se ha habido avance?
Bueno, por cierto, con una propuesta también del Partido Nacionalista Vasco, que ha estado bastante ralentizada y parada, en parte por Esquerra Republicana, tampoco Bildu lo veía muy claro. Es verdad que puede haber pequeñas cuestiones que igual hay que tocar, ¿no? Pero creo que nuestra propuesta era importante que pasara también de ponencia ya a comisión y que en comisión se pueda hablar también de esas pequeñas discrepancias que pueda haber. Pero creo que el paso es muy, muy importante. El otro día lo ponía muy en valor nuestro diputado Legarda, que ha trabajado esto, que además él es muy especialista en este tipo de temas y creo que, bueno, con una generosidad increíble ha estado compartiendo con el resto de los partidos y ha podido llegar ya a este paso. Bueno, llevamos mucho tiempo esperándolo y por fin pasa ya de ponencia a comisión y se podrá tratar. votar y espero que pueda salir, porque es importante también que se haga esa modificación. Recordemos que mientras tanto estamos con una legislación muy dura proclamada por el señor Rajoy, que, por cierto, los mismos que también llevaron al Constitucional el tema del aborto, ¿no?
La ley del aborto, bueno, claro. Que por cierto, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha modulado su discurso. También hay un cambio de postura en ese sentido. ¿Usted qué le parece que ya el Constitucional, con su nueva mayoría, en este caso progresista, rechace el recurso del PP y avale esa ley de la época de Zapatero?
Bueno, claro, además 15 años después, ¿no? Esta rapidez de la justicia la hace muy justa, evidentemente, tanto que está superada, porque las últimas modificaciones han superado ya, de hecho, aquella. En mi opinión personal y también del partido, vuelvo a referirme a lo que hacen nuestros parlamentarios y parlamentarias, pero la senadora Echa no lo defendió también muy bien en el Senado, recordando dos cosas. Una, que ya se ha superado después de 15 años ese punto, el del permiso a las adolescentes, a las mujeres de 16-17 años, y recordaba un dato muy importante para que estos sobrevenidos ahora, y ojalá el Partido Popular tenga esta actitud también, pero previa, no 15 años después, el que las mujeres que asisten sin haber consultado o sentirse apoyadas o acompañadas por padres, madres o tutores o tutoras, de 10 solo es una. Y generalmente son aquellas que viven situaciones mucho más dramáticas porque la violencia, la agresión que están sufriendo o que hayan sufrido por la que están en una situación de embarazo, generalmente suele venir del ámbito muy cercano y por lo tanto no es ese apoyo que necesitan. Son datos recogidos desde el 2010, es decir, no es una estadística de un solo año. No han aumentado el número de abortos de las mujeres en esa edad y solo una de cada nueve, que además yo creo que es a la que precisamente tenemos que apoyar y proteger, eran las que no tenía consentimiento paterno, materno de los tutores o tutoras legales previo. Por lo tanto, creo que con estas cosas, poquita broma, porque estamos hablando de cosas muy sensibles y que determinan mucho la vida de esas mujeres a edades muy tempranas y por lo tanto que pueden definir el resto de su propia vida.
Hablemos del proyecto de macrocentro para personas refugiadas que ha planteado el gobierno español en Gasteiz. Señora Atutxa, bueno, hace unos días el portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, le pidió diálogo a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez dijo que sí, que lo iba a ver, pero de momento, desde el Ministerio de Escrivá, el proyecto sigue adelante en los mismos términos del inicio.
En los mismos, incluso publicando algunas cuestiones sobre posibles licitaciones y tal, sin diálogo previo. Y deben de llamar diálogo a que el delegado del Gobierno vaya donde los vecinos y vecinas y les explique, por cierto, de una forma, yo creo, muy de parte de lo que se trata. Yo vuelvo a abogar por el diálogo, porque no vamos a buscar confrontación en algo, otra vez, muy sensible, como el tema de los refugiados, con situaciones en las que yo creo que Euskadi, además, está dando la nota en positivo en cuanto a colaboración interinstitucional, lo hacen entre Ayuntamiento, el Gobierno Vasco y Diputaciones, pero también incluso con el Gobierno español, cuando, bueno, es algo evidente, ellos no llegan y nosotros tenemos que acudir muy por encima muy por encima de lo que nos podría tocar por esos cupos que a veces se hacen, intentando que haya una solidaridad y un equilibrio también entre los territorios. No solo no vamos a dejar de hacerlo, pero que por lo menos podamos hablar de que lo que se hace y cómo se hace en Euskadi, que ni somos mejores ni más guapos ni más altos, pero una forma de hacer que está siendo además avalada también por organismos internacionales, incluso por aquellas organizaciones y asociaciones que se están dedicando al trabajo diario con esa gente que necesita esa ayuda, creo que necesita diálogo, diálogo y más diálogo, algo que el señor Escrivá no suele practicar en cualquier caso.
Y esto, señora Atutxa, ha provocado roces con el PSE aquí en Euskadi, con el socio de gobierno del PNV, dígame la verdad, porque esto al principio hubo unas posiciones muy enconadas y además se hicieron públicas, fueron públicas y notorias. Esto provoca cierto desgaste con su socio de gobierno.
Tenemos discrepancias públicas y otras privadas. Tenemos la suerte de que los gobiernos conformados en coalición tienen documentos muy fuertes, primero los acuerdos de coalición y los acuerdos entre partidos primero, después en las propias instituciones, y después tienen una cosa muy importante, que son los programas de gobierno, a los que nos tenemos que ceñir y trabajar. Es verdad que a veces, y no lo digo solo por el Partido Socialista, lo podemos hacer incluso nosotros, algunas declaraciones son un poquito más altisonantes. También voy a decir claramente que creo que el secretario general del Partido Socialista de Euskadi ha tenido declaraciones que, bueno, pues quizás se podían haber matizado de otra manera. Pero bueno, todos y todas podemos fallar en eso. Pero me quedo también con lo que el Lehendakari ha expresado en su propio gobierno, que hemos hecho también en otros ámbitos más discretamente, cuando a nivel municipal, por ejemplo, tenemos discrepancias y problemas, porque existen, porque trabajamos, en el de los problemas se solucionan dentro del ámbito de trabajo en el que cada uno tiene sus responsabilidades. Y llevado a ese punto, no genera mayor problema. Hay que tener en cuenta que en la actividad laboral, en cualquiera, pero también en la política institucional, las discrepancias se dan incluso, y los roces, cuando gobernamos en solitario. ¿Cómo no va a ser cuando gobernamos con otros? Pero ojalá todas las discrepancias se llevaran de la forma que nosotros lo estamos llevando o que el Partido Socialista de Euskadi lo está llevando con nosotros. No pongo uno ni otro por delante, porque vemos que otros intentos de coalición, en vez de ser una coalición, son dos partidos que comparten un gobierno. Nosotros somos más de un gobierno formado por dos partidos o tres, los que sean, pero un solo gobierno.
Claro, lo que pasa es que estamos en año electoral. ¿Usted cree que esto influye o va a influir?
Pues yo creo que si echamos la vista atrás, y los que tenemos una edad podemos hacerlo ya, creo que las últimas legislaturas y en el acuerdo que hemos tenido, que es nacional, territorial y también municipal, con el Partido Socialista, podemos decir que, lejos de lo que pasaba hace muchos años, que 6 meses, 8 meses antes, pues ya las ejecutivas se decían claramente esto, que vais a romper, ¿no? Quiero decir que se hablaban esos términos. Hoy en día eso ya no pasa. Aquí hay otra forma, yo creo, y las circunstancias son diferentes, no se pueden comparar épocas, sería como comparar peras y manzanas, pero estamos en una situación en la que eso ya no se da, aunque estemos en periodo electoral. Pero es verdad que también entiendo que el Partido Socialista necesite focalizar de vez en cuando y buscar su espacio, porque en mayo nos confrontaremos en las elecciones. Claro. Pero el 28 de mayo a la noche, cuando veamos los resultados, pues habrá que pensar que el 29 a la mañana hay que empezar a hablar.
No, no, evidentemente.
Porque además la sociedad así nos lo va a pedir, porque seguramente no vaya a dar mayoría absoluta a nadie.
El mundo no se acaba con la noche electoral, claro.
Desde luego que no.
Claro, es verdad que justo hace una semana hubo una reunión cordial, productiva, entre el Lehendakari Urkullu y la ministra Nadia Calviño, tema fondos europeos. No sé, en este ya escaso año de legislatura, ya en términos estatales que queda, para el PNV, ¿qué pesa más en la balanza? ¿Lo bueno o lo malo con el gobierno de Pedro Sánchez?
Yo quiero quedarme con lo bueno, porque lo malo es público, la dilación en las transferencias, en algunas además que ya deberían de estar superando algunos problemas técnicos, como ellos dicen, porque al final vemos que con un poco de voluntad política después lo técnico parece que fluye, es una cosa muy curiosa. Pero en cualquier caso también quiero poner en valor, y se ha hecho un análisis muy exhaustivo de aquellos acuerdos a los que habíamos llegado con el Partido Socialista, con el gobierno en general, no solo con la parte socialista, aunque el acuerdo es con ellos, el grado de cumplimiento es alto y eso lo tenemos que reconocer. Se ha hecho un análisis muy exhaustivo y estaríamos por encima del 70%, por lo tanto creo que la valoración tiene que ser positiva, pero es verdad que luego hay cosas que se enquistan y que son muy difíciles, y la relación con algunos ministros y ministras, antes hemos aludido a Escrivá, pero podría decir un poquito lo mismo de Calviño, que se suele quedar en algunas generalidades y después les cuesta rematar, ¿no? Hombre, se llegó a acuerdos en esa reunión, pero ahora queremos ver que de verdad se materializan y que se ejecutan, porque acuerdos sin ejecutar suelen también dar para muchas páginas al finalizar una legislatura, y en el caso del gobierno socialista, desde luego, vamos a ver que seguramente pase. En el tema de los fondos europeos tenemos un problema, además, que son los tiempos en los que hay que llevarlos a cabo.
Hay muchas empresas pendientes.
Exacto. Es que esto no es una pataleta del gobierno vasco ni del Partido Nacionalista Vasco. Esto es una petición de todas aquellas empresas con las que en colaboración, a veces solamente ellas y otras veces en colaboración público-privada, se iban a llevar a cabo proyectos. Con el la compleja situación, y además que también puede aprovechar la señora Calviño, en la que, a diferencia de otros territorios, aquí las instituciones vascas dijeron que aquellos proyectos que optaban sí o sí tendrían después financiación vasca y que se llevarían adelante, porque siendo proyectos estratégicos seguiríamos apoyándolos, vinieran o no las ayudas. Pero claro, eso no se dice para que no lleguen, y sobre todo cuando cumplen todos los requisitos, o una participación mayor, por ejemplo, en PERTES, donde el peso de la industria vasca en esos ámbitos es muy elevado y, bueno, muy por encima de la media de otras zonas del Estado, por ejemplo. Claro, el tiempo va pasando y las ayudas europeas tienen unos plazos establecidos también de ejecución, porque si no habría una devolución, o de esos créditos famosos, por ejemplo, a los que también querríamos acceder, pero en tiempo y forma, para que después podamos utilizarlos. Por lo tanto, espero que la señora Calviño, a diferencia de otras veces que se queda en la generalidad, esta vez ejecute también.
¿Cómo se nota que usted ha trabajado en los medios de comunicación,
Hay que clavarla.
Clavado con las señales horarias. Echas las tuchas, qué ricasco. Buen día.
Se voy.